en otro orden de cosas, tenemos el tema de que esta noche hay el último, está el último de los debates entre Donald Trump y Hillary Clinton, creo que es en Texas, si no me
Las
acuerdo.
Vegas. Las Vegas. Las Vegas, que habíamos dicho que era...
Sí, sí, es verdad. Las Vegas, Nevada. El lugar. Tiene las mismas características que el primer, no es un town hall, no hay personas preguntando, sino que hay un solo moderador. El moderador es de Fox, creo que es la primera vez que va a tener uno favorable Donald Trump.
Sí, hay que ver, ¿no? Porque los republicanos tampoco lo apoyan tanto. Entonces...
Pero supongo que en la disyuntiva no va a ser. Los otros serán muy marcadamente favorables a
dicen
a
que Hillary. Dicen que este puede llegar a ser Bart Simpson.
Bart Simpson. Lo cierto es que entre los temas que eligió el moderador, uno es la salud de los candidatos. Y me parece que eso... Es un tema republicano, digamos, ¿no? Porque lo que está cuestionado es la salud de Hillary. Bueno, vamos a hablar con una persona que estuvo pensando muy bien el tema de Donald Trump y los medios. Tenemos un informe al respecto, después hablamos con ella.
El diario The New York Times se suma ahora a la larga lista de los periódicos que han manifestado abiertamente su rechazo al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, y a sus propuestas. Por primera vez en sus 165 años, el rotativo publicó un editorial en español en su edición impresa para llamar a la comunidad latina a votar por Hillary Clinton.
Se suma así al USA Today, The Wall Street Journal e incluso a periódicos de tradición republicana como el Arizona Republic y el Houston Chronicle de Texas, que han preferido inclinarse por los demócratas antes de respaldar la campaña de quien consideran un peligro, según lo han expresado en sus páginas.
Como orgullosamente desinformado y psicológicamente incapaz fue calificado Donald Trump por una columnista de Wall Street Journal, mientras que para el USA Today no es apto para la presidencia. En sus 34 años, este último diario jamás se había parcializado por un candidato, y aunque sus representantes aseguran que en esta ocasión no se trata de expresar su apoyo a Hillary Clinton, sí insisten en que su intención es evitar que Trump consiga la victoria. Este pronunciamiento enfático de la prensa puede ser el resultado del rechazo a todos los insultos contra periodistas y los medios a lo largo de su campaña.
Yo creo que los medios están entre los grupos de personas más deshonestos que jamás he conocido. Son terribles. El New York Times es uno de los periódicos más deshonestos que jamás he visto en mi vida. El peor.
No estoy compitiendo contra la corrupta Hillary. Estoy compitiendo contra los corruptos medios de comunicación. Mis enemigos, los que no quieren que me vaya bien, los que me odian, son esas personas, las que ven allá atrás, las personas más deshonestas en el mundo.
Esto fue cuando Trump se presentó en un evento de campaña en Colorado, donde también atacó a la prensa.
Vi a esta audiencia de miles de personas voltearse, abuchearnos. Ellos piensan que lo que estamos nosotros mostrando o recontando en los medios no es verdad.
Trump, herido en las encuestas, está arremetiendo contra todo a su paso, incluyendo los líderes republicanos y la prensa. Trump dijo en la Florida que los medios son policías de una maquinaria política corrupta, incluyendo a
The New York Times, The Boston Globe, Univision, who I sued Univision.
El New York Times, el Boston Globe, Univision.
Donald Trump en su cuenta de Twitter publicó que si los medios lo cubrieran de forma honesta y no inyectaran significados falsos a las palabras que dice, estaría ganando a Hillary Clinton en las encuestas.
Donald Trump.
Magnífico el informe de la producción. Eric Domer haciendo ahí el tema de Donald Trump y los medios. Fue motivo de una nota excelente en el diario La Nación de hoy, que cuenta más o menos que los medios norteamericanos se tuvieron que enfrentar con algo que no tenían experiencia, que era un candidato con características muy particulares, y que eso hizo que su metodología habitual fuera modificado. Estamos en línea con la autora de ese excelente artículo, Gail Scriven. Gail, ¿estás por ahí? Gustavo Noriega te saluda.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por lo que decís.
No, por favor, realmente un artículo muy interesante. Desarrollamos un poquito la idea central del artículo para los oyentes que no lo leyeron.
En realidad lo que planteamos un poco en el artículo hoy del diario es cómo Trump, que es un candidato que sale de todas las reglas conocidas en Estados Unidos, la verdad que es un outsider, un empresario, un magnate así muy polémico, muy controvertido, cómo él obligó a la prensa de alguna manera a cambiar un poco lo que son las reglas tradicionales de la prensa norteamericana. Hay como ciertas reglas. Por ejemplo, cuento ahí el caso del New York Times, que ellos fuera de las columnas de opinión no solían decir mentiras al referirse a un candidato.
Ajá.
Y con las mentiras que dice abiertamente Trump, eso obligó ahora en septiembre a que cambiaran las reglas. Lo dijo directamente Jim Baquet, que es el director ejecutivo del New York Times, dijo, nos obligó a cambiar nuestro lenguaje, cambió las reglas de la prensa.
Habla de, para explicar un poco a la gente, la norma era que se exponía lo que cada uno decía y
sí,
la contrastación verdad-mentira quedaba en un artículo de opinión o para otras personas.
En Estados Unidos particularmente está muy dividida lo que es la redacción, que siempre fue súper objetiva en el trato de, especialmente lo que tiene que ver con un candidato norteamericano, ¿no? Y las páginas de opinión, donde por ahí tenías una columna de un Friedman o un Krugman, digamos, con economistas muy conocidos que por ahí sí se metían a opinar. Pero titular, abriendo un diario, diciendo Trump dijo esto y es mentira, eso
es nuevo.
Muy, muy raro para Estados Unidos.
Y la otra es la de publicar obscenidades.
Sí, en realidad, por ejemplo, cuando ellos también tuvieron un gran debate, o sea, hubo obscenidades cuando fue el caso Lewinsky,
claro,
que ahí sí, pero la verdad que el nivel de obscenidades que tuvieron que usar para describir el tape de Donald Trump, en el que habla así abiertamente de cómo abusa de las mujeres por considerarse una celebridad, la verdad que ellos tuvieron que reproducirlo textual y fue todo un debate en la prensa norteamericana. La verdad que creo que cambió muchísimas cosas para la prensa y creo que son cambios que otro caso es cada candidato, nunca como ahora se están usando lo que llaman los verificadores o los fact-checkers. Cada cosa
claro,
que dice un candidato,
sí,
tienen que tener, en New York Times, en el anterior debate, no sé en este momento cuántos tenían 18 personas
sí, trabajando en eso,
en
claro,
vivo,
en tiempo
cada palabra
real
que decía un candidato. La verdad que es un cambio muy grande para lo que ellos estaban acostumbrados. Yo acabo de venir de hacer una visita a varios diarios en Estados Unidos y fue muy interesante porque decían, antes teníamos que decir, Trump dice esto y lo acusan de esto. Inmediatamente la misma cantidad de espacio le dedicaban a su
claro,
rival.
Claro, claro.
Y
claro, se tuvo que modificar eso.
Eso se modificó y se jugaron muchísimo más.
Gail, otro tema que me parece interesante es el hecho de que la prensa, digamos, tiene que dar cuenta de cómo se tomó a Trump, que al principio no se lo tomaba en serio, sobre todo durante la interna republicana. Vos contás una cosa muy impactante, que es que el Huffington Post lo tenía en la sección de entretenimiento,
sí,
digamos, ¿no?
Eso fue un caso, estuve ahora justamente en el Huffington Post y fue muy, muy curioso. Ellos cuando empezó la campaña dijeron, no lo vamos a tomar en serio. Para nosotros es lo que en inglés se dice un sideshow, un espectáculo,
claro,
que ni siquiera vale la pena darle importancia. Nos parece que no es un candidato serio. Y lo relegaron a la sección espectáculos, entretenimiento en realidad. Por supuesto que pasaron los meses y tuvieron
claro,
que cambiar.
Evidentemente.
Pero ellos, digamos, explican esto diciendo, ahora se convirtió en un riesgo, y al final, vos te entras en el Huffington Post, al final de cada artículo de campaña tienen una aclaración explicando lo que ellos piensan de Trump.
Ajá.
Es realmente notable.
Gail, Luciana Vázquez.
Hola, Luciana.
Este replanteo de la prensa norteamericana en relación a qué espacio le da a la opinión, que ya saltó de las notas de opinión a las notas de crónica periodística en sentido más estricto,
sí.
¿Crees que es un cambio estructural del periodismo norteamericano que va a continuar más allá del paso al costado después de las elecciones, si es que eso sucede, de Trump?
Yo creo que sí, yo creo que es un cambio al que en estos últimos meses se acostumbraron muchos de los clásicos cronistas, y creo que ya cuando cruzas esa barrera, es cuestión de cada uno de los medios, principalmente los medios prestigiosos y tradicionales de Estados Unidos, creo que se van a cuidar mucho de no estar invadiendo permanente con opinión. Pero creo que hay un cambio, y creo que también esto tiene que ver con Internet, tiene que ver con la cantidad de medios que proliferan online, en la que mucha gente está expresando más opinión, digamos, ¿no? La opinión del New York Times siempre fue muy seguida, la del Washington Post lo mismo, pero yo creo que esto de alguna forma sigue permeando también ahora en las notas de cobertura.
Porque de alguna manera, me parece que lo interesante de tu nota es lo que deja ver es que la opinión empieza a ser parte de la información objetiva. Es decir, es necesario dar esa opinión para que la información encuentre su verdadero peso.
Sí, yo creo que incluso dentro del mismo artículo tiene que quedar claro cuándo es una opinión. Digamos, una cosa es decir, Trump dijo esto y es una mentira y lo tenemos comprobado. Otra cosa es decir, Trump dice esto y yo no estoy de acuerdo. Ah, eso okay. Es opinión, digamos. Son dos cosas distintas.
Como que el fact-checking es una tercera categoría.
Claro, el fact-check es exponer que, digamos, nunca hubo un candidato que mintiera tan abiertamente como en Trump. O sea, digo, Hillary también tuvo sus medias verdades, pero digamos, eso también fue muy muy revisado en la campaña también. Tuvimos los Wikileaks, tuvimos todo el caso de Benghazi, pero la verdad que creo que en el caso de Trump, abiertamente mentiras, pocas veces hubo candidatos que hicieran esto.
Gayla, aquí te saluda Adrián Corol, ¿cómo estás?
Hola Adrián, ¿qué tal?
Muy bien, estaba pensando si se puede hacer algún tipo de valoración más allá de la moderación de Wallace. ¿Qué significa en este momento para Fox News transmitir el debate teniendo en cuenta la crisis interna que atraviesa el medio?
Sí. Chris Wallace, dentro de todo, es un bastante prestigioso, tiene varios premios, es conocido por ser incisivo, si no me equivoco lo entrevistó ya 4 veces a Obama, digamos, no es de los radicales de Fox, es Fox, que en este momento yo en la recorrida que hice en Estados Unidos, la verdad que todo el mundo ya lo toma Fox directamente como un brazo del ala más derecha del Partido Republicano, digamos, no lo toman como un medio, digamos,
objetivo.
Sí. Pero creo que dentro de lo que puede llegar a ser la participación de Chris Wallace, no creo que haya una ventaja así clara hacia las preguntas a Trump, no lo creo para nada.
Gayle. Gabriel Palumbo te habla. Te quiero hacer una consulta un poco lateral en relación con lo que es central en tu excelente nota, que tiene que ver con una línea que a mí me llamó mucho la atención porque no pude hacer otra cosa que hacerla convivir y conversar con otras notas que había leído alrededor del tema. Y vos en un momento decís, todo el país perdió, independientemente del resultado de la elección, todo el país perdió. Yo lo vinculaba, te decía, con otras notas, medio recuerdo una de Héctor Yamiz en El País, sí. Digamos, que están con una visión similar en relación a que Trump ha calado tan hondo y la lógica y el temperamento que planteó Trump en la política americana es tan profundo que independientemente del resultado de la elección, el futuro político de los Estados Unidos es un poquitito inquietante.
Y, digamos, para ir por partes, por un lado el Partido Republicano se encuentra ante una crisis como pocas veces vio, las heridas dentro del Partido Republicano son abismales, digo, el propio Trump está siendo abandonado por varios de los líderes de los partidos, el Partido Republicano también tiene que hacer su propia mea culpa porque permitió que Trump llegara tan lejos, si es que, digamos, si es que el resultado es lo que todo el mundo cree que va a ser, ¿no? Creo que también el debate político se deterioró muchísimo en Estados Unidos. Digamos, pocas veces en una campaña se habló tanto de las obscenidades que se hablaron en esta campaña. Uh-huh. Digo, empezando por, digamos, descripciones de Trump de cosas que la verdad que nunca se vio en una campaña. Se habló muy poco de política de fondo. O sea, vos, digamos, ¿quién sabe qué piensa realmente Donald Trump sobre el política exterior, por ejemplo? Uh-huh. Sabemos lo que piensa de Putin. Claro. Pero la verdad es que mucho más no se sabe. Y estamos a 3 semanas de las elecciones. Uh-huh. Creo que eso deterioró mucho el debate interno. y creo que también es representativo de la crisis política en el fondo que hay en Estados Unidos, que haya dos candidatos que son tan impopulares como Hillary y Trump.
Gail, ¿te parece que, suponiendo que, los estudios estadísticos se están haciendo, que vaticinan una victoria de Hillary, que la diferencia que le pueda sacar, y sobre todo el control de la Cámara, puede hacer una diferencia con respecto a este futuro que decía Gabriel? O sea, ¿es lo mismo una victoria ajustada que un,
no,
que se llama,
claro,
un landslide?
Claramente no, y creo que Hillary está apostando eso ahora. Ajá. Las últimas encuestas, el promedio, por ejemplo, del Real Clear Politics le da un 7 puntos de ventaja a Hillary. Y hoy, por ejemplo, recién me fijé hace un rato, el upshot del New York Times le da 92% de posibilidad de ganar.
Sí, están todos alrededor del 90%.
Sí, todos alrededor de eso. A ver, si Hillary ahora se concentra en, como está haciendo, en tratar de ampliar su ventaja y conseguir un respaldo muy grande para el Congreso, es una cosa, sale muy fortalecida.
Claro.
Ahora, si sale con un resultado ajustado, que ojo, hay que ver también el tema de abstención, porque tenés muchísima gente que directamente con estos dos candidatos no va a ir a votar.
Claro.
O sea, eso también es un dato para estar alerta, digamos.
Una cosa que vos señalás es que en realidad toda esa marea de diarios apoyando a Hillary Clinton, contrariando algunas prácticas habituales, en realidad eran no votamos a Trump, digamos,
sí,
¿no?
Muchos son no votamos a Trump. Trump ya es una barrera que no cruzamos,
claro.
Pero la verdad es que nunca en la historia hubo un vuelco tan abrumador hacia un candidato. Y en muchos casos es porque es anti-Trump y no pro-Hillary, eso está claro.
Claro.
En otros porque siempre han sido pro-Hillary, y además, o por ejemplo, el New York Times o Washington Post claramente la apoyan a Hillary. En otros es simplemente no, Trump es una barrera a la cual no vamos a cruzar. Pero esto también genera un clima muy, muy denso para las próximas semanas, que me parece que es bastante preocupante en lo que tiene que ver también con la cobertura de la prensa de los actos de Trump. Se está poniendo muy, muy complicado eso.
Gail, vos planteas que muchos medios o algunos de los periodistas con los que conversaste tuvieron que empezar a pensar cómo cubrir la campaña de Trump y empezar a pensar a Trump comparándolo con un líder político, con un caudillo latinoamericano.
Sí.
¿Coincidís con esa mirada?
Yo creo que sí, creo que los acostumbró a sorprenderse por cosas que realmente no estaban acostumbrados a escuchar en un candidato. No, nunca se había visto en un debate que un candidato amenazara con meter tras las rejas a su rival. Eso para Estados Unidos es, digamos, una cosa, digamos,
sí,
va en contra de la división de poderes.
Claro.
Nosotros eso lo vemos en Venezuela, en muchos países, o incluso la presión gigantesca del propio Donald Trump amenazando con que lo que viene es un fraude y amenazando con no reconocer el resultado.
Uh-huh.
Eso, digamos, más allá de lo que pasó en su momento con Florida y con Bush, que un candidato de antemano amenace con no reconocer el resultado va en contra con los principios democráticos y el sistema electoral.
Sin la menor prueba, por otra parte, ¿no?
Absolutamente, digamos, su propio candidato a vicepresidente dice no estoy de acuerdo con lo que dice Trump.
Gail, para terminar te pido que un poco en función de esa distancia que podría haber entre uno y otro candidato, ¿a qué estados habría que prestarle atención? Uno sabe que, bueno, en las costas los demócratas ganan seguro, que en el centro ganan seguro los republicanos. ¿Qué swing state, los estados que pueden cambiar, hay que prestar atención para ver si es una victoria importante?
Bueno, claro,
Florida es habitual,
Florida,
¿no?
Florida siempre es clave,
claro.
Sí. Ahora, por ejemplo, Hillary se está concentrando mucho en
Arizona.
En Indiana, en Missouri, pero mucho del foco está puesto siempre en Florida, digamos, ¿no? Es
claro.
El clásico battleground que está todo el mundo mirando.
Y encima es una de las primeras que aparece en esa larga noche,
digamos,
¿no?
Sí, lo que nos espera.
Sí.
Esa larga noche.
¿Vas a estar allá o vas a estar trabajando acá?
No, voy a estar acá.
Bueno, capaz que te llamamos de nuevo, ¿eh?
Bueno, ningún problema, mucho gusto, ¿eh?
Un placer hablar con vos, ¿eh?
Ok, un gran saludo, ¿eh?
Ahí estaba, Gail Scriven de La Nación, secretaria de Redacciones, ¿no?
Sí, secretaria.
Excelente nota la de hoy y una gran entrevista.